Buenos días, buenas tardes. Hoy en Radio Disidencia comienza un nuevo programa. El nombre del programa va a ser Es el chirriar de nuestra conciencia. ¿Qué es el chirriar de nuestra conciencia? Pues es la diferencia que existe entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Eso que casi nadie le presta atención, pero que nos genera un montón de conflictos internos que nos impiden ser felices. Es un programa que lo único que pretende es que nos fijemos en la alegría, en la ilusión, en las ganas de vivir y en la cantidad de cosas buenas y positivas que somos capaces de realizar en el día a día. Es un programa que busca el optimismo, la alegría, la concordia para con nosotros mismos y para con los demás. Y sin más, hoy empieza este ciclo de diversos programas que poco a poco iremos presentando. Un saludo y gracias por su atención. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasado? Es lo que cantaba Atahualpa Yupanqui por los años 70, en plena revolución del 68. Yo me quedé con ese estribillo en la cabeza y con el paso de los años veo que hay a muchos de nosotros que nos gusta que chirríe nuestra alma. De la misma forma que a Atahualpa le gustaba el ruido de su carreta. Este chirriar de nuestra alma podría explicarnos que hay muchas personas que les pasa como a Atahualpa, personas que necesitan sentir dolor para sentirse vivos. Hacemos de las preocupaciones una necesidad. Nos regodeamos en el dolor, recordándolo y reviviéndolo a cada instante, para que no se nos olvide. Y muchas veces añadimos el dolor de los demás. Y otras competimos a ver a quién nos duele más, imponiendo nuestro dolor en casi todas nuestras conversaciones, comparándolo con cualquier dolor y sintiendo que el nuestro es el más doloroso. Y sin más, os voy a poner la canción de Atahualpa.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la vuelta. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tení, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tení, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
¿Qué os parece? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nadie que te detenga. ¿Cuántos de nosotros recorremos nuestro camino? El camino de nuestra vida como autómatas, deseando que todos los días sean iguales. Que no pase absolutamente nada, aunque nos aburramos y nos sintamos vacíos, sintiendo que nuestras vidas no sirven para casi nada, sin atrevernos a hacer nada distinto, por si acaso no sabemos hacerlo o nos sale mal, pensando en lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos o nuestras madres, o en cómo lo haría esa persona a la que tanto admiramos. Y muchas veces nos preguntamos que cómo es posible que el vecino, ese que casi no me cae bien, que me cae un poquito regular, que parece un poco tonto, y mira qué suerte tiene. Amigos escuchantes de la disidencia, os propongo un pacto durante esta hora. El pacto es el siguiente: vamos a levantar la vista. Vamos a levantar la vista del camino y vamos a mirar a nuestro alrededor. Vamos a creer en nuestra pisada, no volviendo a pisar donde pisó nuestro padre, madre, abuelo. Vamos a atrevernos a crear nuestra propia huella y así, de esta forma, sin casi darnos cuenta, iremos creando nuestro camino, creando de esta forma un nuevo destino, que es nuestro destino. Y ahora vamos a poner una canción de Alberto Cortés, que es Gracias a la vida. Aquí hay una estrofa que me llama muchísimo la atención. Una estrofa que dice: que la vida le ha dado dos luceros, qué perfecto distingo, el negro del blanco, y es las multitudes la mujer que amo. Es una canción que para mí significa la alegría, las ganas de vivir, la ilusión por conocer, porque te conozcan, por compartir. Compartir, la palabra del siglo XXI. No dar o recibir, compartir. Todos somos capaces, todos tenemos algo que compartir con los demás.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, gato me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón, le agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de sus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida.
De nuevo aquí. Vamos a engrasar los ejes de nuestra carreta, de nuestra alma, para que no nos chirríe más y que la armonía domine nuestra vida, es decir, el viaje que nos conduce a la felicidad. Vamos a mirar alrededor y nos vamos a fijar en lo hermoso que es vivir, lo grande que es hacer el camino. Vamos a mirar nuestras propias huellas y veréis cómo hemos superado muchas frustraciones, dificultades, dolor y agonías. Seguro que la pensamos, ¿y cómo hice yo esto? ¿Cómo he sido capaz de superar tantas dificultades? Soy un campeón, una campeona. Por eso, ahora os invito a escuchar una canción. Una canción de fuerza, de superación, de alegría, de capacidad. Vamos a escuchar Tío Alberto, de Don Manuel Serrat.
gitano payo pudo ser, o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burlona. Tío Alberto, tío Alberto, gato de todos los vinos, anduvo por mil caminos y atracó de puerto en puerto. Entre la ruina y la riqueza, entre mentiras y promesas, aún sabe sonreír, tío Alberto. Da todo lo que puede dar, su casa está de par en par, quien quiere entrar tiene un plato en la mesa, pero nos cambia el cielo por la orden de la Legión de Honor que le dio la República Francesa. Tío Alberto, tío Alberto, aún tiembla con los motores, las muchachas y las flores, con Vivaldi y el flamenco. Tiene de un niño la ternura y de un poeta la locura, y aún cree en el amor, tío Alberto. Por ti balsea en re bemol, agradecido el tibio sol de este otoño que hiciste primavera. El vaso de mi juventud, yo lo levanto tu salud, rey del país del sueño y la quimera. Tío Alberto, tío Alberto, qué suerte tienes, cochino. En el final del camino te esperó la sombra fresca de una piel dulce de 20 años, donde olvidar los desengaños de 10 lustros de amor, tío Alberto.
¿Os habéis fijado en esta estrofa? En esta que dice: qué suerte tienes, cochino, que en la mitad del camino te sonríe una sombra fresca. Qué ilusión. Que aunque sea en la mitad de la vida, uno sea capaz de cambiar a la alegría y a la felicidad. Eso es lo que os propongo, escuchantes de la disidencia. Os he preparado aquí un escrito que dice: ¡qué miedo! ¡Un destino desconocido! ¡Qué vértigo! ¿Cómo serás si empiezo a decir: no, esto ya no lo quiero? Hasta aquí, no quiero más de esto, ya no más. ¿Cuántas cosas nos perdemos por decir sí? Ese sí, que es un autoengaño, que es cobarde, que está lleno de miedos y de vergüenzas. Que el sí que nuestros padres nos han enseñado, ese que significa ser buen chico o buena chica. Qué bien educado estás, qué bien te portas. Ese sí que evita el conflicto, porque claro, discutir o defender una posición es malo. Ese conflicto externo que poco a poco nos va minando nuestra autoestima y generando un conflicto interno que nos hace tanto daño emocional como físico. Que nos hace tragarnos nuestros propios principios, que nos deja la boca llena de hiel, que cuando nos miramos al espejo nos hace bajar la cabeza porque sentimos lástima de nosotros mismos. Ya es tiempo de decir no, basta, me toca a mí, yo tengo que ser feliz, no por lo que piensen los demás, tengo que ser feliz porque yo me merezco ser feliz y porque yo sé ser feliz. Eso es lo que os propongo, amigos de la disidencia. Y era una canción que se llama Tiempo. Y por eso os digo, disidentes, compañeros en la disidencia, por eso os digo, ya es tiempo de ser una persona completa, de enfrentar la vida según nuestros principios, desde nuestros valores. Ya es tiempo de sentir, de atrevernos a vivir, de vivir nuestra verdad, que nuestra opinión sea la que rija nuestra vida, de respetarnos a nosotros mismos, antes incluso que a los demás, de creer en nuestra vida, que nuestra vida merece ser vivida por y para nosotros mismos, que solo tenemos una oportunidad y que lo que no hacemos se quedará sin hacer. Lo que no hagamos ahora lo dejaremos sin hacer para siempre. Y eso será una pérdida para nosotros y para la comunidad. Que los que más nos quieren serán los que más se beneficien. Que es la mejor herencia que les podemos dejar. Dejar a nuestros descendientes. Dejar a nuestros vecinos. Dejar a nuestros amigos. Que tenemos la capacidad para ser una persona completa, que debemos de ejercerla, que es nuestra obligación como personas completas que somos. Y ahora, escuchantes, queridos disidentes, una canción que a mí personalmente me encanta. Pedro Navajas, Matón de Esquina.
Lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo una acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán, mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Pa' encima, el diente de oro iba alumbrando toda la avenida, quiso fácil, mientras reía el puñal le hundía sin compasión, cuando de pronto sonó sola. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, dos pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida.
Esto que os voy a decir, igual os suena un poquito extraño. ¿Qué os parece si empezásemos a sonreír por lo que hacemos bien, de la misma forma que por lo que no nos sale tan bien? Que la forma más fácil de aprender en esta vida es aprender de los errores. Que si no nos equivocamos, no sabemos que no sabemos. Que es la forma que tiene la humanidad de ir mejorando. De ir mejorando en la vida, que es la forma que tiene la humanidad de ir avanzando. Ensayo y error. Error y acierto. Que no tenemos la obligación de saberlo todo, sino todo lo contrario. Que el saber es una experiencia. Que el caerse es maravilloso porque te da la opción a levantarte. Y que decir no lo sé no es pecado, que es tan normal como decir sí lo sé. Escuchantes, compañeros, compañeros del camino, ya es tiempo de que la opinión de los demás no rija nuestras vidas. Ya es tiempo de ser uno mismo, de mostrarnos, de enseñar lo que somos capaces de hacer y de ser. Que seguro que somos un gran ejemplo, un buen ejemplo. Para muchos y sobre todo para nosotros. Y ahora vamos a poner un cuento que en su momento me llamó muchísimo la atención, que me encanta recordarlo, que me recuerda que en la ayuda, en pedir ayuda, en la ayuda de los demás, muchas veces encontramos la solución. Que pedir ayuda es humano. Debería de ser mucho más humano y debería de ser mucho más normal. Es un cuento que a mí me lo enseñó Jorge Bucay. Su nombre es El Hotel de las Cucharas Largas.
Aquel hombre había viajado mucho. A lo largo de su vida había visitado cientos de países, reales e imaginarios. Uno de los viajes que más recordaba era su corta visita al país de las cucharas largas. Había llegado a la frontera por casualidad, era el camino de Ubilandia a Paraíso. Había un pequeño desvío hacia el mencionado país. Como le gustaba explorar, tomó ese camino. La sinuosa carretera terminaba en una enorme casa aislada. Al acercarse, notó que la mansión parecía dividida en dos pabellones, un ala oeste y un ala este. Aparcó su automóvil y se acercó a la casa. En la puerta, un cartel anunciaba: País de las Cucharas Largas. y seguía. Este pequeño país consta solo de dos habitaciones, llamadas Negra y Blanca. Para recorrerlo, debe avanzar por el pasillo hasta donde se divide y girar a la derecha si quiere visitar la habitación negra, o a la izquierda si lo que quiere hacer es conocer la habitación blanca. El hombre avanzó por el pasillo y el azar lo hizo girar primero a la derecha. Un nuevo corredor de unos 50 metros de largo terminaba en una enorme puerta. Nada más dar los primeros pasos, empezó a escuchar los ayes y quejidos que provenían de la habitación negra. Por un momento, las exclamaciones de dolor y sufrimiento le hicieron dudar. Decidió seguir adelante. Llegó a la puerta, la abrió y entró. Sentados en torno a una enorme mesa, había cientos de personas. En el centro se veían los manjares más exquisitos que cualquiera pudiera imaginar, y aunque todos tenían una cuchara con la que alcanzaban el plato central, se estaban muriendo de hambre. El motivo era que las cucharas eran el doble de largas que sus brazos y estaban fijadas a sus manos. De ese modo, todos podían servirse, pero nadie podía llevarse el alimento a la boca. La situación era tan desesperada, los gritos tan desgarradores, que el hombre dio media vuelta y salió huyendo del salón. Volvió a la sala central. Y entonces tomó el pasillo de la izquierda, el que conducía hacia la habitación blanca. Un corredor exactamente igual que el anterior terminaba en una puerta similar. La única diferencia era que por el camino no se oían los quejidos ni los lamentos. Al llegar a la puerta, el explorador giró el picaporte y entró en la habitación. Cientos de personas se hallaban también sentados en torno a una mesa igual que la de la habitación negra. También en el centro se veían manjares exquisitos. También todas las personas llevaban una larga cuchara fijada a su mano. Pero allí nadie se quejaba ni lamentaba. Nadie se moría de hambre, porque todos se daban de comer los unos a los otros. El hombre sonrió, dio media vuelta y salió de la habitación blanca. Cuando oyó el clic de la puerta que se cerraba, se halló de pronto, misteriosamente, en su propio automóvil, conduciendo de camino a París.
Ya es hora de levantarnos por la mañana, de mirarnos al espejo y vernos. Y sonreírnos y decir: estás haciendo todo lo que puedes. Estás haciendo todo lo que sabes. Eres mi campeón. Eres mi campeona. Yo soy tú. Tú soy yo. Y ya, sin más, me despido de todos vosotros, queridos escuchantes de La Disidencia. No sin antes recordaros lo importante que es la autoayuda. Yo te ayudo ayudándome. Tú me ayudas ayudándote. Compartir la palabra del siglo XXI.